Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.
Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, conversando con el especialista.
Soy tu amiga Joana Lazo y estás en Conversando con el Especialista. Me encuentro también en el estudio junto a Sebastián Anzuate. Sebastián, bienvenido.
Hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos. Esta va a ser una entrevista muy buena para todos nosotros, con seguridad.
Claro que sí, y hoy justamente vamos a hablar sobre un tema que queremos descubrir, porque queremos también alargar nuestra vida, que es lo más importante para nosotros.
Exactamente, hoy vamos a descubrir los secretos que pueden alargar nuestra vida y, lo más importante, hacernos más felices.
Claro, hay muchos que se preguntan, quiero vivir más tiempo, quiero disfrutar con plenitud.
Exactamente, esa es la pregunta del millón, ¿cómo vivir con más plenitud? Y para responderla, hoy nos acompañará un especialista en psicología que nos revelará hábitos simples pero poderosos que todos podemos adoptar para vivir una vida más larga y feliz.
Claro que sí, como cada entrevista tenemos ya hoja y lápiz para anotar todos los consejos. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu calidad de vida y ser más feliz, no te muevas de tu día.
Exactamente, quédate aquí en nuestro dial aquí de Radio Nuevo Tiempo. Quédate con nosotros porque esta entrevista tiene claves importantísimas para llenarte de salud y bienestar.
Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido especialista del día de hoy. Él es psicólogo clínico educativo, formación en terapia familiar sistémica. Actualmente trabaja como psicólogo en el Colegio Adventista El Buen Pastor de Canto Rey, Lima, Perú. Egresado también de maestría en psicología clínica y de la salud de la Universidad Peruana Unión. Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido psicólogo Dilmer Rondoy, que está conectado a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Psicólogo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, Joana, hola, Sebastián, buenas tardes, qué gusto poder saludarlos desde Lima, Perú, y agradecido también por la invitación en esta tarde de poder estar aquí en el programa conversando con el especialista. Hoy, Joana y Sebastián, tendremos un tema sumamente importante acerca de los hábitos que nos ayudan a hacer, a vivir más y a ser más felices. ¿Cuántos de nosotros queremos gozar de una vida tranquila, de una vida agradable, ¿no?, en nuestro diario vivir?
Así es, muchísimas gracias, Dilmer, nuevamente por tu tiempo, por tu aporte en esta entrevista. Y ahora nosotros nos gustaría justamente comenzar con el tema que ya acabaste de introducir, y es que en el contexto de la psicología, muchos estudios sugieren que ciertos hábitos pueden influir en nuestra longevidad y felicidad. ¿Podrías mencionarnos cómo estos hábitos realmente impactan específicamente nuestra salud mental y emocional?
Claro que sí. Primero quisiera compartir con nuestra radio escuchas, y a veces no, hemos acostumbrado a escuchar, ¿no?, dice, hemos construido, hemos formado un mal hábito. En realidad, ¿qué es un hábito? Un hábito en realidad es el modo especial de proceder o de conducirnos en nuestra vida. Si es que nosotros nos conducimos de manera adecuada, de manera saludable, con buenas acciones, entonces nuestra vida será placentera, será agradable. Pero si de repente nos conducimos con hábitos o de repente con acciones que no deben ser, diríamos, hemos generado un mal hábito, y a veces eso ahí interfiere mucho en nuestra vida. Y me hacía, mientras revisaba, ¿no?, información para ese tema, me recordaba, ¿no?, el versículo de 1 de Corintios en el capítulo 6, versículo 19 al 20, donde decía, ¿no?, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, y se fueron comprados por un precio, ¿no? Entonces, este versículo me hacía recordar un poco acerca de los hábitos que debemos generar. Y vamos a ver qué hábitos son saludables y cómo estos no generan un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Un hábito importante es la gratitud, una actitud de agradecimiento en realidad es apreciar la belleza de la vida, ya sea en los pequeños detalles o también valorando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Por pequeño cotidiano que parezca, es importante, ¿no?, agradecer. Y saben, estudios demuestran que llevar una vida diaria de gratitud puede aumentar la felicidad y la satisfacción con la vida. Incluso, ¿no?, dice, los pequeños actos de gratitud diaria pueden hacer una gran diferencia. Entonces, queridos amigos, es importante poner en práctica la gratitud, este hábito, ¿no? El otro hábito que debemos generar es el optimismo, ¿no? A veces estamos con ahí desanimados, desmotivados, pero es importante entender qué impacto genera en nuestra vida el optimismo. Tener una actitud optimista no solo influye en cómo interpretamos las situaciones adversas, sino que también están asociados con una mejor salud física, con una mayor longevidad y una reducción en la probabilidad de padecer cualquier enfermedad mental. Tanto es así que estudios señalan que ser optimistas tendemos a manejar mejor estrés, a ser más resilientes en los desafíos, y también nos protegen ante un agotamiento emocional, o también nos protege el optimismo ante la depresión. Otro hábito saludable que debemos construir o forjar es las conexiones sociales. Nosotros no somos seres aislados, no somos seres gregarios, sino que somos seres relacionales. Es importante entonces relacionarnos, entablarnos contacto con otras personas, ya sea amigos, familiares, hermanos de la iglesia, compañeros del trabajo, compañeros de estudio. Y una evidencia señala que justamente las personas que tienen relaciones sólidas tienen menos probabilidad de experimentar depresión y ansiedad. También, ¿no?, además, una red de apoyo puede ofrecer un sentido de pertenencia, ¿no?, y un propósito en la vida. Y otro hábito que debemos generar es la meditación. Y aquí me hacía no recordar un texto en la Biblia que está en Filipenses 4, 6 al 7. Dice, ¿no?, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios, dándole, ¿qué cosa? Gracias, denle gracias, ¿no? Es un versículo importante, ¿no?, que nos motiva, ¿no?, a mantenernos en meditación con nuestro Dios, en oración, en el estudio de la Biblia, compartiendo con otros también lo que Dios hace con nuestra vida. Y otro hábito es importante, la actividad física, ¿no?, y también lo que es una alimentación saludable, ¿no? Son algunos de los hábitos que debemos, ¿no?, mantener para así gozar de una vida plena o de una vida, ¿no?, más estable o más feliz, o también gozar de una buena estabilidad emocional y mental, estimado Sebastián y Joana.
Excelente. A ver, de los hábitos que mencionó Dilmer, yo estoy aquí pensando, necesito aprender a ser más agradecido, más optimista, que eso va a ayudarme bastante a mejorar mi calidad de vida. Muchísimas gracias, Dilmer, por estos consejos.
Claro que sí. Y querido psicólogo, mientras usted hablaba, ¿no?, y con la siguiente pregunta, me pareció algo muy curioso cuando se habla sobre obstáculos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de estímulos. Inclusive veo que hay muchas personas con trastornos de dopamina, es decir, de placer, placer en exceso, ¿no? Por ejemplo, el celular nos trae eso, los vicios y todo tipo de placer, estas compulsiones o conductas obsesivas. Y la gran pregunta es, ante tantos estímulos, ¿cómo podemos equilibrar todo eso? Y podemos cambiar nuestros hábitos. ¿Y cuáles serían esos obstáculos que vivimos y enfrentamos a diario?
Sí, justamente aquí estoy, Sebastián, Joana. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, ahora te escuchamos.
Excelente, excelente. A veces las comunicaciones también pueden haber dificultades, pero aquí seguimos, gracias a Dios. Muy bien, entonces, esto nos preguntaba, ¿no?, ¿cuáles son los obstáculos que a veces enfrentamos las personas y que a veces cuando queremos cambiar un hábito interfieren ahí, ¿no? Miren, cambiar un hábito y es un desafío en realidad. Y sin embargo, a continuación yo le voy a comentar algunos de ellos y cómo poder abordarlos. Un obstáculo común que enfrentamos en la adopción de hábitos saludables es la falta de motivación. Nosotros somos los que mismos nos auto-boicoteamos, o sea, emprendemos, estamos Cuando comenzamos un hábito, ¿no? Con entusiasmo, con mucha motivación, y después cuando pasa el tiempo, al no ver resultados, al no, al no lograr el objetivo, por lo tanto tendemos, ¿no?, a decir, ya no lo practico, ya no lo realizo. Entonces nos auto-boicoteamos y ya lo dejamos, lo suspendemos, ¿no?, ese hábito saludable que estamos generando. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Entonces, es importante no establecer metas específicas que sean medibles, que se puedan alcanzar y que sean relevantes para nosotros y con un tiempo. Entonces, queridos amigos, tener un propósito claro y recordar constantemente por qué quiero cambiar puede mantener, ¿qué cosa?, la motivación alta. También es útil dividir las metas grandes en objetivos más pequeños y alcanzables, para así nosotros poder sentir un progreso continuo. Y una vez que he identificado esta falta de motivación, es importante emprender, ¿no?, la solución automáticamente, ¿no? El otro obstáculo que tenemos es la rutina y la comodidad. Los seres humanos tendemos a seguir rutinas y cambiar un hábito significa, pues, salir de esa zona de confort. Muchas veces nos acostumbramos, ¿no?, a algo y a veces nos cuesta, ¿no?, se hace tan pesado. Nos aferramos, ¿no?, a eso, ¿no?, a los comportamientos familiares. Dicen, no, si mi familia hacemos esto, mi familia es normal que hagas, yo también lo haré, ¿no? Pero a veces pueden ser no saludables. Entonces, salir de esa rutina implementando cambios graduales es importante, ¿no? Por más que parezca un cambio, sea pequeño, también agradecerse, ¿no?, reconocerse, darse un premio por eso, ¿no? Lo otro es la falta de tiempo, ¿no? Decimos, la vida, bueno, estamos ajetreados, tenemos muchas cosas, estoy acá, estoy allá, entonces no hay tiempo para poder hacer, para poder generar un hábito saludable. Entonces, ese es un otro obstáculo, ¿no?, la falta de tiempo. Entonces, es importante priorizar y también planificarse, hacernos un cronograma de actividades que nos ayudan, ¿no?, a organizar bien ese tiempo que a veces nos falta, ¿no? El otro obstáculo que enfrentamos es la falta de apoyo social. Sin el apoyo a veces de amigos, de familias o compañeros, puede ser difícil mantenerse motivado. A veces el entorno social no apoya los nuevos hábitos y las personas pueden enfrentarse a críticas o falta de comprensión, ¿no? Claro. ¿Qué hacer ante ellos? Buscar un apoyo activo. Unirse a grupos o comunidades que compartan los mismos objetivos que nosotros. Ya sea una persona, ya sea de repente presencial o online, también unirse a grupos que tengan el mismo objetivo y ahí comentar, ¿no?, compartir nuestra experiencia, ¿no? Lo otro es el miedo al fracaso. Muchas veces eso impide generar un cambio de un hábito. A menudo no sabemos por dónde empezar, ¿no? O a veces tenemos miedo de no poder mantener el nuevo hábito, lo que nos lleva a decir, mejor no lo intento, mejor no lo hago. Pero, querido amigo, es aquí por eso que estamos con este programa, para educarte y comenzar con pasos pequeños. Investiga sobre los beneficios de los hábitos saludables y las estrategias efectivas para que así puedas adoptar este nuevo hábito y así puedas reducir ese miedo. También es importante, ¿no?, generar un ambiente, un espacio saludable. Un ambiente saludable ayuda mucho. Si de repente tú vives en un hogar conflictivo, una familia conflictiva, arriésgate e independízate. Si tú de repente estás en un entorno laboral donde no te permite generar hábitos saludables, cambia de trabajo, arriésgate. Si de repente estudias en un lugar donde no te sientes cómodo, arriésgate también. Es importante, ¿no?, cambiar de espacios. Ayuda mucho eso. Es otro obstáculo que hemos identificado y que les comparto a ustedes, mis queridos amigos.
Es sorprendente. Yo pensaba, Dilmer, en cuanto tú mencionabas sobre la importancia de nuestro ambiente, de las personas que están a nuestro alrededor. Imagínate una persona que intenta dejar el alcohol y todos sus amigos beben alcohol.
Es que son dos cosas, eres influenciado o influencias.
Claro, entonces ahí es importante también, como nos menciona Dilmer, rodearnos de personas que nos ayuden a fomentar esos hábitos. Excelentes consejos que estamos recopilando aquí, ¿no, Joana?
Claro que sí, estamos felices. Y Sebastián, ¿cuál es la siguiente pregunta?
Ahora, Dilmer, nos gustaría conversar sobre... Bueno, estamos hablando sobre los hábitos cotidianos, la conexión social, que es un factor muy importante para nuestra felicidad y longevidad. Nos gustaría entonces aprofundar un poco más sobre este tema que ya mencionaste. ¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en nuestro bienestar general? ¿Y qué estrategias recomiendas para fortalecer nuestras conexiones con los demás?
Sabes, estimado Sebastián, las relaciones interpersonales, o sea, esa conexión que tenemos con otras personas, juega un papel fundamental en nuestra felicidad y nuestra longevidad, y tanto así que genera un bienestar general en nuestra vida. A continuación, les voy a explicar cómo influyen estas conexiones sociales en nuestro bienestar y voy a también brindar algunas estrategias para fortalecer nuestras relaciones con los demás. Primero, vamos a identificar las influencias de las relaciones interpersonales en el bienestar de nosotros. El apoyo emocional. ¿Por qué es importante, no, las relaciones interpersonales? Porque nos brindan un apoyo emocional a nosotros, o sea, nos dan un soporte. Las relaciones cercanas proporcionan un sistema de apoyo para nosotros. Tanto es así que a veces nos ayudan a enfrentar situaciones estresantes. Hablar con alguien de confianza sobre problemas y desafíos nos alivia mucho, nos ayuda a quitarnos un peso de encima grande. Y por lo tanto, a veces ese nivel de estrés que tenemos nos ayuda a reducir. El hecho solo de contarle a alguien de confianza, de comentarle lo que nos pasa. Entonces, es importante, ¿no? Porque nos da un apoyo, un soporte. La otra influencia que genera es el sentido de pertenencia y propósito. Las relaciones sociales o las conexiones sociales crean en nosotros un sentido de pertenencia, o sea, nos hacen sentir que pertenecemos a un grupo determinado, a un grupo social, lo cual es fundamental, claro que sí, para nuestra autoestima y también para nuestra autoaceptación, porque nos sentimos aceptados por el otro. Sentir que también uno es parte de una comunidad, de un grupo, proporciona, ¿qué cosa? Un sentido de propósito y dirección en la vida. Entonces, en la iglesia tenemos el grupo de jóvenes, tenemos el grupo de música, tenemos el club de conquistadores, tenemos el club de líderes, también en la universidad tenemos el grupo de amigos. Entonces, tener un grupo es importante. ¿Por qué? Porque fortalece nuestra pertenencia y nos ayuda a direccionarnos más en la vida con los propósitos. Lo otro, porque ¿cuál es la influencia que genera, no, la relación interpersonal? Es el bienestar físico. Claro que sí. Las relaciones interpersonales también pueden influir en los comportamientos de salud. Justamente ese argumento comentaba Sebastián, ¿no? Si tenemos un grupo de amigos, o sea, yo consumo alcohol y tenemos un entorno donde consume, es difícil que yo pueda salir, pero si hay un grupo, ¿no?, que practica deporte, yo ingreso a ese deporte, aunque no me gusta, por la motivación del grupo, también me va a terminar gustando, ¿no? Entonces, genera eso de ahí. Entonces, el bienestar físico ayuda mucho, ¿no? Es importante, por eso, la influencia de los demás. Lo otro es que nos ayuda en nuestra regulación emocional. Interactuar con otros y expresar emociones ayuda a procesarlas y también a regularlas de manera efectiva. Las relaciones cercanas brindan un espacio que es seguro para compartir sentimientos, lo que puede prevenir a veces de una acumulación de emociones negativas, y el hecho de contarla nos ayuda a reducir la probabilidad de sufrir algún trastorno emocional. Entonces, en ese sentido, la regulación emocional mejorada a través de las relaciones interpersonales puede, ¿qué cosa?, llevar a una mayor estabilidad emocional y a una mejor en nuestra salud mental en general, estimado Sebastián. ¿Qué estrategias puedo compartir para fortalecer nuestras conexiones con los demás?
Excelente.
Uno, practicar la escucha activa. Es importante, ¿no?, escuchar a los demás. A veces hablamos y hablamos y hablamos y no sabemos escuchar. Entonces hay que aprender también a escuchar, hablar menos y escuchar. Lo otro es mostrar gratitud y aprecio. O sea, con un corazón agradecido, no agradeciendo a la otra persona por su amistad, por su compañerismo, por los detalles que hace con nosotros, por prestarnos atención, por darnos algún consejo. Siempre es importante agradecer y también mostrar algún afecto hacia otra persona. Lo otro, estrategia para fortalecer la conexión, es participar en actividades conjuntas. O sea, si tú estás en un grupo, en un círculo, es importante que no te aísles, que te involucres de manera constante en las actividades, no te aísles, fortalece ese círculo que tienes. ¿Qué más? Ser vulnerable y honesto, o sea, jamás intentes mostrar una apariencia no diferente en el grupo y en otro entorno mostrar otra apariencia. No, muéstrate auténtico como eres, sé honesto, muestra tus debilidades, las personas te van a aceptar por lo que eres, así que muéstrate tal y cual eres. También otra estrategia, apoyar en tiempos de necesidad. ¿Sabes? hay un versículo, ¿no?, que dice, ¿no?, que está en la Biblia, ¿no?, que dice, ¿no?, en todo tiempo, ¿no?, ame el amigo, ¿no?, porque en tiempo, dice, ¿no?, de angustia es común, hermano. Así que es importante, ¿no?, estar ahí para el amigo, ¿no?, tanto en las buenas como en las malas, en las dificultades y en las cosas positivas. Lo otro es mantener la comunicación regular. Llamada, videollamada, una reunión, una salida, un compartir, es importante. Y lo otro, practicar la empatía. Y acá quiero hacerle de repente explayarme un poquito. La empatía es fundamental para comprender la perspectiva y emociones de los demás. Practicar la empatía fortalece las relaciones al mostrar que te importa lo que sienten y piensan las otras personas. Entonces, seamos empáticos, seamos personas que nos interesemos también por las dificultades, los problemas de los otros. No solo enfocarnos en nosotros, es decir, preocúpate por mí, tengan compasión de nosotros, pero nosotros a veces no tenemos compasión por el otro. No hagamos eso, sino que también tengamos empatía y compasión por los demás.
Sorprendente. Más aún hoy en día, que pareciera que se vuelve difícil, ¿no?, hacer relaciones sociales. A veces, como decías tú, Joana, pasas mucho tiempo en el celular, ahí, con tantas distracciones, pero vemos que es cada vez más importante, ¿no es así?
Claro que sí, querido psicólogo. El tiempo se nos fue, pero da para poder responder en un minuto el último consejo que nos podría brindar sobre esa rutina que usted mencionó también en su respuesta. ¿Qué podemos hacer de manera sostenible para que la rutina no sea y no toque a la puerta todos los días en nuestro hogar y así tener motivación a largo plazo?
Queridos amigos y radioescuchas, integrar hábitos saludables en la vida diaria de manera sostenida requiere de un enfoque gradual, paso a paso, también estratégico, o sea, ser persistente y ser también conscientes, o sea, establecerse metas, objetivos claros y que sean realizables. La clave está en comenzar con pasos pequeños, establezcan metas claras y creen un entorno que apoye los nuevos hábitos, o sea, relaciónense de personas que les motiven, que les inspiren también. Mantener la motivación a largo tiempo es posible, recordando el propósito personal, celebrando los logros y haciendo que el proceso sea disfrutable. Con paciencia, consistencia y autocompasión, los hábitos saludables, queridos amigos, pueden convertirse en una parte natural, gratificante de la vida diaria, mejorando tanto el bienestar como la felicidad a largo plazo. Y lo importante, no se olviden siempre de buscar a Dios, también de orar y de poner cada versículo, ¿no?, en su mente. Hay un versículo que quisiera terminar con esto, es que está en tercera de Juan 1:2. Dice, amado, dice, no, o sea, es como decir, ¿no?, María, José, Marta, Pedro, dice, yo deseo que seas prosperado, dice, en todo. Y tengas, dice, salud, así como prosperas también a nivel espiritual. Sigue este consejo bíblico y verás que tendrás resultados positivos en tu vida diaria. Un abrazo y que Dios te bendiga.
Muchas gracias.
Gracias, querido Dilmer. Un gran abrazo para ti y para tu trabajo. Tú tienes una gran misión dentro de tu área y que Dios te continúe bendiciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista.
Gracias, Sebastián. Gracias, Joana, por la invitación. Un abrazo para cada uno de ustedes y también un saludo para todos nuestros radioescuchas de Nuevo Tiempo. Saludos de acá, desde Lima, Perú. Y también ahí pueden, de repente, buscarme en mis redes sociales. De vez en cuando comparto información como sic.dilmerrondoy.
Buenísimo, ahí estamos también nosotros aprovechando el contenido y nuevamente Dios siga bendiciéndolo. Sebastián, muchas gracias por tu participación.
Gracias a ti, Joana, y gracias a ustedes, queridos amigos. Que Dios los bendiga.
Querida familia, aquí termina Conversando con el Especialista.